O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Bueno, tenemos mucha información, además de las lluvias. Quiero decirle que siguen la alerta en distintos puntos de la ciudad. Además, ha caído un tormentón el día de hoy, verdaderamente como para estar rogándole a Tlaloc que calme su furor. Pero bueno, platicaremos por supuesto de ese tema. El INEGI presentó los resultados de la pobreza multidimensional respecto a este año. En un momento más platicaremos con la presidenta del INEGI, Graciela Márquez. El Departamento de Tesoro sanciona a dos mexicanos metidos en el negocio de los tiempos compartidos allá en Puerto Vallarta. Omar García Harfuch hoy explicó que los miembros de organizaciones criminales que fueron trasladados a los Estados Unidos fueron trasladados porque estaban operando desde las prisiones de México. Yo me pregunto a quién le van a pedir la renuncia porque eso ocurría. Igual le aclaró que el avión o dron que encontraron ahí volando en el Estado de México está volando por petición del gobierno mexicano. Y me pregunto, ¿no podemos controlar prisiones? ¿No tenemos drones nosotros? Bueno, pues por supuesto que puede uno hacer una serie de reflexiones sobre el particular, pero ahí está efectivamente la debilidad de México en materia de gestión de la seguridad. Le comento en otros temas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy trató el tema de los acordeones. Andrea Meraz, adelante.
Muy buenas noches, doctor. Pues sí, por mayoría de votos indicó que no es responsable de investigar ni ordenarle al INE más información respecto a la distribución de estos acordeones y obviamente pues el impacto que tuvo en los resultados de la elección judicial. De acuerdo con la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, no hay elementos ni indicios para que justamente al tribunal le toque ir más allá o le toque ir a buscar pruebas que no son aportadas por los mismos denunciantes y por ende, pues de alguna manera sancionar a quienes aparecieron en estas guías de votación. En la sala superior resolvió 17 asuntos relacionados a estas denuncias, cuyo objetivo era darle validez a la elección del Poder Judicial. Recordemos que todavía queda pendiente pues esta investigación del INE respecto al uso de los acordeones y que dio como resultado 177 candidatos sancionados por más de 6 millones de pesos y pues ya hay al menos 5 impugnaciones que llegaron al órgano jurisdiccional y que están pendientes por resolverse. Es el reporte, doctor.
Nos saldrán todas con la votación 3-2, ¿no? Tampoco hay elementos para sorprenderse.
Así es, ninguna sorpresa tampoco, doctor.
Bueno, gracias, Andrea. Y le comento que el Senado efectivamente aprobó los nombramientos de la subsecretaria de Hacienda, en este caso María del Carmen Bonilla y también Omar Reyes Colmenares, como titular de la UIF. En un momento más platicamos de todo esto después de la pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Usted recuerda que el legislativo decidió modificar el entorno institucional de este país y antes lo que hacía Coneval fue transferido al INEGI, que ahora pues se ha encargado de medir por primera vez la pobreza multidimensional. Yo le agradezco mucho a su titular, Graciela Márquez Colín, que hoy conversa con nosotros. Presidenta, bienvenida.
Muchas gracias, Leonardo. Muy contenta de estar contigo, con tu auditorio.
Yo más contento de tenerla. Cuéntenos cuáles son los datos. Bueno, primero recuérdele a la audiencia que nos acompaña el día de hoy en radio, televisión y plataformas. ¿Qué significa pobreza multidimensional, doctora?
Bueno, pobreza multidimensional es una medida que nace de una metodología que combina dos espacios analíticos, como exactamente como dice la metodología. Por una parte, los ingresos, que es, digamos, la manera más tradicional, más convencional, que se ha utilizado para medir la pobreza. Uh-huh. Pero a este espacio analítico se le suma el espacio de los derechos. Es decir, hay derechos sociales consagrados en la Constitución y que se traducen cuando son vulnerados en carencias que pues se miden.
Y educación, salud, vivienda y acceso a una alimentación, ¿no?
Nutritiva. Exactamente. En el caso de vivienda lo tenemos en dos dimensiones. Entonces, la reunión, digamos, del espacio del bienestar económico, del ingreso y de los derechos nos da la pobreza multidimensional. Decir que esta metodología, pues es una metodología innovadora, fue innovadora en su momento, lo ha seguido siendo, en tanto que México es el único país que tiene esta medición tan sofisticada.
Ya. No solo es el ingreso, son estos elementos. Cuéntenos cómo nos fue, empecemos por el ingreso, doctora.
Pues el ingreso, en realidad la medida que tenemos la tienes ahí en la gráfica que están mostrando ahora para autoauditorio, pero lo leo para los radioescuchas. Tenemos que la medición nos arroja 29.6% de la población mexicana en pobreza multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 de cada 10 mexicanos están en esta situación de pobreza. De pobreza, ya sea porque no tienen el ingreso suficiente para adquirir una canasta que les permite satisfacer sus necesidades, y además porque tienen al menos una carencia no satisfecha.
Y son menos que el 41% que era en el 18, ¿correcto?
Es correcto. Entonces, si hacemos, nosotros presentamos hoy los resultados de la SEBE que va de 2016 a 2024, pero si solo tomamos la medida de 2018 a 2024, efectivamente hay una reducción como la señalabas.
De 52 millones pasamos a 38 millones y medio, ¿correcto?
Exacto. Que no es, por cierto, pues algo, es, digamos, nos está señalando un desafío importantísimo para el gobierno, para la sociedad mexicana, para las empresas, para todos los que estamos interesados en el desarrollo social. 38 millones de mexicanas y mexicanos que están en pobreza.
Sí. Oiga, luego miden pobreza moderada y extrema, ¿no? Ahí también tenemos variaciones, doctora.
Es correcto. En el caso de extrema, que es, digamos, como su nombre lo indica, aquella pobreza que del lado del ingreso se define como la que tiene un ingreso por debajo, que no son personas que no alcanzan a adquirir la canasta alimentaria. Es decir, de ese tamaño es la medición.
Que fueron los datos que nos dio, perdón que la interrumpa, hace unos 4 días, ¿no? Que los teníamos para zonas urbanas y rurales.
Justamente, que lo dimos a conocer el lunes, y entonces ahí tenemos a 7 millones de mexicanas y mexicanos en esta condición de pobreza extrema.
Ahí teníamos en 18.
Marca, pues una ruta, una brújula, ¿no? Para por dónde ir.
Por dónde ir, eran 8.700.000 en el 18. ¿Y en pobreza moderada, doctora?
En pobreza moderada, el dato que tenemos es
31 millones, ¿no? 31 millones y medio.
Es correcto, que es la diferencia entre 38.5 millones total y 7 millones en extrema, la diferencia 31.5 millones de personas en pobreza moderada.
También aquí cae de 43 millones 200 mil a 31 mil. Es decir, es verdad que en este país se está reduciendo la pobreza. Cuando veo, en cambio, los indicadores de carencia social, veo más o menos, doctora, usted me corrige, que en rezago educativo nos quedamos igual, no hay una variación importante, pero hay una caída dramática en las personas que tienen acceso a la salud.
Pues yo no diría que dramática, porque todavía no se recupera el nivel de 2016. Entonces, en realidad, esta carencia pues mostró un aumento en tanto en 2020 con el tema de pandemia. Entonces, no hemos regresado a los niveles de carencia de 2016. Esto significa que todavía tenemos un tramo por avanzar. Ha habido, sí, cambios institucionales que han sido capturados por el instrumento de medición, que es la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, pero lo que nos está revelando la medición es que todavía tenemos, es el segundo componente más importante en términos de personas con esa carencia.
Oiga,
es muy importante. Sí, después de la carencia más importante, que es la de seguridad social.
Seguridad social, sí. En este caso, los de acceso a salud pasaron de 20 millones a 44 millones entre 18 y 24.
Es correcto, es correcto.
Y seguridad social, me decía que es más alta, efectivamente pasa de 65, pues se queda casi igual, ¿no? Pero es muy alta la proporción de los compatriotas que no tienen esa cobertura.
Esta es la que ha mostrado además pues más resistencia a la baja. Pues seguridad social está asociado a una característica del mercado laboral mexicano, que es la informalidad.
Oye, ustedes no recomiendan.
A medida que tengamos altos niveles de informalidad, pues no vamos a ver reducciones significativas en esta carencia.
Digo, el INEGI no recomienda, como lo hacía el Coneval, pero bueno, como dicen, Dios no previene, el solo encamina. Los datos nos dicen por dónde tendría que ir ahí. Tenemos mejores datos en vivienda, sin embargo, ¿no?
Tenemos mejores datos en vivienda y los traíamos ya. Es decir, las carencias por calidad y espacios de la vivienda, pues hablan de décadas de ir mejorando cómo viven, en dónde habitan los mexicanos, ¿no? Desde temas como los materiales con los que está construida las viviendas, cómo se construyen o reconstruyen las viviendas donde habitamos.
Oiga, ahí están los datos. O sea, tenemos más dinero disponible, como lo demostró la encuesta ingreso-gasto, también presentada hace algunos días, pero en términos, por ejemplo, de salud, cobertura, de seguridad social, tenemos ahí áreas, como dicen ahora los consultores, de oportunidad muy importantes, doctora.
Tenemos áreas de oportunidad ahí, pero sobre todo, y también ya nos lo señalaba Lenig, pero con mucha mayor claridad, la medición de la pobreza multidimensional, lo tenemos en términos de las diferencias, tanto de las diferencias geográficas como las diferencias de grupos. Chiapas tiene una pobreza multidimensional de 66% de su población.
Impresionante, sí.
Es decir, si la media nacional nos está hablando de un 29.6%, ve la diferencia al 66%. Pero Guerrero no se queda atrás con 58.1% de la población, o Oaxaca con 51.6%. Es decir, tenemos en términos de entidades federativas enormes diferencias. Pero también vamos a tener o darnos cuenta de esas enormes diferencias cuando lo miramos en términos de grupos. La primera gran diferencia, ya lo notábamos con la ENIG, son hombres y mujeres.
Sigue habiendo una brecha, ¿no?
Hay una brecha, pero también hay una brecha. Hoy nos permite la ENIG precisamente medir por primera vez la brecha de la población afrodescendiente. La población que se autodeclara como afrodescendiente tiene un porcentaje de pobreza de 32.3% del total. Los no afrodescendientes, en cambio, están muy cerca del promedio nacional en 29.5%. Okay. Y así podríamos ir desglosando, y lo puede hacer el público que nos escucha y que nos ve, con los datos que hemos puesto a disposición en nuestro portal de internet.
Sí. Oiga, el mundo de la informalidad, que lo vimos también cuando hablamos de la encuesta del censo económico, ¿no?, de unidades económicas, veo que el 48% de la población no tiene acceso a la salud. Coincide mucho con, bueno, es un poco más bajo este dato que el de la informalidad laboral, ¿no?, la gente que trabaja de manera muy precaria, doctora.
Efectivamente, está asociado a informalidad, está asociado a los distintos sistemas de salud, porque no todos, además recordemos, no todos los sistemas son federales. Hay algunos espacios donde la provisión de servicios de salud, claro, va por parte de los estados, y luego están los servicios privados. Yeah. Entonces, la ENIJ ahora nos permitió, por ejemplo, capturar quienes adquieren servicios privados, por ejemplo, al adquirir un servicio de gastos médicos.
El gasto de bolsillo también que tienen. Pues, doctora, agradecido como siempre con usted por el tiempo.
Muchísimas gracias, y invitarles a que consulten los datos, que son al final de cuentas de todas y todos. Muchísimas gracias.
Muy agradecidos nuevamente. La titular del INEGI el día de hoy conversando con usted. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que el embajador de los Estados Unidos ha subido a su Twitter: trabajamos con AX, como se llama ahora, trabajamos con aliados soberanos, profundizando nuestra colaboración para proteger a nuestra gente. Juntos trabajaremos para detener la propagación del fentanilo, proteger a nuestras poblaciones de la violencia de los cárteles y llevar ante la justicia a los responsables. Reconozco al Gabinete de Seguridad por su dedicación y compromiso para hacer nuestras naciones más fuertes y más seguras. Hoy el secretario de Seguridad dijo, Omar García Harfuch, como parte de las acciones para garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía en coordinación, cooperación y respeto. Dicen mucho esto de la soberanía, al mismo tiempo, pues que queda claro que soberanía es la aplicación del Estado, el derecho del Estado a, digamos, autogobernarse. En este caso, lo que ha quedado claro, según la declaración del propio García Harfuch, es que lo hicimos porque es nuestra voluntad, porque entre otras cosas no podemos controlar las prisiones. Claramente, a ver si tenemos el fragmento donde Omar García Harfuch declara eso. Yo tengo absolutamente claro que eso, desde la lógica de la razón de Estado, es lo que conviene, pero tanta retórica sobre la soberanía hace todavía más, en este caso, inquietante el tema. Al mismo tiempo que nos dicen que hay drones volando sobre Valle de Bravo, y uno dice, bueno, a México no le da, todo Palacio Nacional estaba lleno de drones, ¿no?, como para tener sus propios drones, y tiene que venir Estados Unidos a ayudarnos a eso. Claro que México lo acepta y coopera, y espero que muy pronto nos digan que tenemos un acuerdo amplísimo con los Estados Unidos. Pero esto dijo el secretario García Harfuch.
No es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones que llevan, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país.
Bueno, pues ahí está, México lo pidió y está ahí el asunto, igual que México decidió ofrendar a todos estos delincuentes, algunos de ellos presos desde hace tiempo, como la tuta, al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, veremos cuál es la respuesta, si a Donald Trump le satisface el asunto, como le satisface a su embajador, y damos paso, pues, a una etapa diferente, tanto en la relación de seguridad como en los dichosos aranceles, que, como le digo, pues siguen abiertos. A cambio nos mandaron, no a cambio, intercambio, pero como prueba efectivamente de la buena voluntad entre los dos países, un manuscrito robado que está firmado por Hernán Cortés. Espero que no lo manden a la hoguera, ¿no? Que digan, yo de ese señor no quiero recibir nada. Hoy pasé, por cierto, por la avenida esta que está a un costado del PRI, vía Colón, ahí olvidado, ya que lo quitaron de Reforma, está todo pintarrajeado. Y bueno, pues ahí está Colón olvidado. Espero que este manuscrito que nos entregaron, que forma parte del patrimonio histórico de este país, no lo manden a la hoguera y digan, fuego liberador, el conquistador de hace no sé cuántos años, el documento es de 1527. Estoy ironizando, pero con los tiempos que corren, ya no sabe uno a qué atenerse. Bueno, doy ahora la más cordial bienvenida a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, muy buenas noches.
Leonardo, buenas noches, saludos al auditorio.
¿Qué tema quieres comentar hoy?
Bueno, sin duda el de la pobreza y los números que están saliendo de parte del INEGI, que finalmente son la consecuencia de los que también hemos platicado en términos de crecimiento económico, y se habla de que 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza, o digamos han rebasado esta línea que hemos determinado como la línea de la pobreza. Hoy en día son 38.5 millones de mexicanos. Y bueno, yo creo que hay que reconocer, eso es positivo. O sea, que haya menos mexicanos por debajo de la línea de la pobreza es positivo. Tres reflexiones, Leonardo. La primera, ¿es lo mejor que podíamos hacer con el aumento de la deuda pública del 70%? ¿Con el fenómeno del nearshoring, que supuestamente es un cambio estructural importantísimo y que debieron haber llegado a muchísimas inversiones? ¿Donde las remesas han sido récord, 63 mil millones de dólares cada año durante los últimos 5 o 6 años? ¿Y con el crecimiento de los programas sociales? No sé, es pregunta. ¿Es lo mejor que pudimos hacer? Y la otra, ¿por qué lo hicimos teniendo como consecuencia un fracaso en lo que viene siendo el acceso a temas fundamentales como la salud, donde seguramente mucha gente ha comentado que nos pasamos de 20 millones de mexicanos sin acceso a la salud a 50 millones, donde ha aumentado 40% el gasto público de las familias, el gasto de bolsillo para efectos de las medicinas? En educación, Leonardo, en matemáticas, y eso lo platicamos en otros casos, perdimos en 6 años lo que habíamos avanzado en 20. Sí, el retroceso es enorme. El otro día en un artículo de La Jornada muy interesante, hablaba de que en la UNAM ha caído 30% el número de solicitudes para entrar a la UNAM, y eso, por cierto, está pasando en otros estados de la República. En Zacatecas ha caído 14% el número de personas que quieren ingresar a las universidades. Bueno, de seguridad y de justicia ni hablamos. Y otro dato que creo que también es interesante, en Chile, porque los mexicanos siempre nos andamos midiendo el ombligo. Nunca nos andamos comparando contra otros países. Y Chile, que sin duda es el país económicamente más exitoso de América Latina, en Chile el nivel de pobreza no es 30% como en México, es 6.5%. Entonces, primero, yo quiero reconocer que es un avance que haya reducido el número de mexicanos que están debajo de la línea de pobreza. Pero eso, salir de la pobreza no es un dato estadístico. La pobreza es verdaderamente es una tragedia humana. El que vive en situación de pobreza es ese niño que se va a dormir en la noche sin cena o se va a parar sin desayunar. Esa madre angustiada que no encuentra medicinas para sus hijos o para sus mayores. Y no es culpa del que padece la pobreza, es el fracaso de todos nosotros como país. Es un fracaso conjunto y me parece, Leonardo, que es momento de que ese debe ser el tema que una a todos los mexicanos. Mucho más hay que analizar sobre este tema, pero aplaudo que haya menos mexicanos por debajo de la línea de pobreza. Pero eso es salir de la pobreza y de la situación de abandono en el que hay muchos. Yo creo que es un tema a reflexionar.
Yo creo que es un gran punto el que haces. Yo agregaría que, bueno, mantuvieron la estabilidad macroeconómica durante 5 años. Ya el último año decidieron echar los gatos a retozar, que tuvimos un plan Marshall y medio con las remesas. Nunca este país había recibido tanto dinero del exterior para mejorar el ingreso de la gente, que estamos gastando casi 1 billón de pesos del presupuesto en programas sociales, toda la razón, y el incremento del salario mínimo. Tenemos más dinero, pero al diablo diablo sociológico que traigo dentro, es mi formación, me obliga a pensar qué estamos haciendo para invertir en términos futuros. En rezago educativo, ya hablabas tú del tema, pero bueno, si veo el comparativo, igual que mejora el ingreso, veo que en rezago educativo estamos exactamente igual que en 2016. Hemos perdido prácticamente 10 años. Y en servicios de salud, lo decías tú muy bien, hemos pasado de 15% de la población con el dichoso Seguro Popular, todo esto que han criticado, a 34.2. Y además del sociólogo que llevo dentro, pues el ciudadano que llevo dentro me dice, oiga, y los responsables de esta proeza de duplicar el número de personas sin acceso a la salud, ahora son embajadores ante la UNESCO, Enrique, y ante la OMS. Digo, solo en México ocurre eso.
Solo en México ocurre eso, y fíjate, Leonardo, yo también una reflexión que quiero compartir contigo, con el público, es que pues ya hemos tenido diferentes partidos políticos y ya hemos tenido diferentes visiones del mundo, y ya también podemos constatar que ha habido gente competente en unos y también incompetente, ¿no? Por otro lado, ha habido gente honorable y hay unos mexicanos impresentables, impresentables. Pero también ya sabemos qué funciona y también sabemos qué no funciona. Yo creo que ya es hora de que hagamos también una apuesta de tratar de que no nos estén dirigiendo los peores mexicanos, ¿sí? Los más corruptos, los más ineptos, los más incompetentes. Y conste que hablo de todos los partidos. Ya es hora de que decidamos que tenemos que encontrar la mejor representación para salir adelante. Uno de cada tres mexicanos es pobre. Las familias mexicanas hoy en día constan en promedio de tres mexicanos. Quiere decir que en nuestra familia uno va a acabar siendo pobre. No es posible. Y salir de la pobreza es muy complicado, porque no sales de la pobreza si no tienes acceso a educación, si no tienes salud, si no tienes empleo. Entonces, yo creo que por eso, ¿por qué somos vehementes algunos? Porque van a usar este tema como qué bárbaro, ya la hicimos. ¿Cómo tiene uno cara de victoria cuando uno de cada tres mexicanos no sabe si al día siguiente va a tener para comer o no? Yo creo que ese es un reto, es lo que nos puede unir, es lo que nos debe unir, porque ese es el verdadero enemigo del país, la pobreza y la falta de oportunidades para millones de mexicanos.
Sí, sí, absolutamente. Y como decías tú, ahí están las pruebas, además de las competencias individuales, de políticas públicas que han sido funestas, de falta de prioridades políticas, como el tema de la educación, que les ha importado un pepino a estos dos gobiernos, y que ahí siguen efectivamente administrándolo políticamente, entregándole todo a la gente o a sus clientelas políticas, con resultados muy pobres. Ya sabemos, o hemos aprendido con la experiencia de varios gobiernos de distintos partidos, que hay ciertas cosas que simple y llanamente no funcionan, Enrique.
Y otra vez, no vayamos a empezar a jugar a la estadística, todos sabemos jugar a los indicadores. Hoy más o menos la línea de pobreza, tú ahorita la tendrás más exacta, pero son cerca de 4,600 pesos en las zonas urbanas. Entonces quiere decir que si yo de repente tengo 4,605, para efectos de la estadística, ya no soy pobre. Ah, pero ahora tengo menos acceso a la educación, ahora tengo menos acceso a la salud, vivo en un país más inseguro, una tercera parte del territorio está en manos del crimen organizado. Entonces no juguemos a la estadística. O es como si en la escuela llegara un niño y dije, mamá, me saqué 6 en matemáticas. Oye, las demás, bueno, las reprobé todas, pero 6 en matemáticas, mamá. No, o sea, la escuela se pasa el promedio, no me vengas a cacarear una de las materias. Sí, una sí. De las materias, además con 6. ¿No? Así entonces, estamos. Bueno, bien por los mexicanos que han salido de la línea, que la superaron, pero no hemos superado el problema de pobreza crónica en nuestro país, y que nadie eche las campanas al vuelo.
Enrique, te mando un abrazo.
Gracias.
Dios, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 20:38, veía en las cuentas de redes sociales de mi compañera Mónica Garza, fragmento de una joven, échenle un vistazo, Ana Karen Sotero se llama, La invitaron al Congreso de la Ciudad de México y les leyó las 40. Este Congreso que prácticamente no sirve para nada. No, en estos tiempos, por ejemplo, de inundaciones y todo lo demás, se pregunta, ¿y dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Congreso? La verdad es que la mujer fue y les leyó. Estaban dando un premio, un reconocimiento a la juventud y les contó, ella viene, contó, de un barrio en donde pues, tuvieron que salir porque el crimen organizado fue literalmente borrando las huellas de la gente civilizada y pues estaban pendientes, lo típico aquí en México con su telefonito y la señora hablando hasta que les dijo, oiga, me llaman, me dan un premio y ni siquiera tienen la bondad de atenderme. Creo que les dio una clase no solo de política, sino de muchas otras cosas más. Ana Karen Sotero, pues brindo por ahí, la vemos la imagen, realmente impactante, ¿no? La forma en que los interpeló, tener pantalones o faldas o lo que haya que tener para irles a decir eso a los legisladores. Eso es lo que deberían reducir en este caso, digamos, la falta de sensibilidad, eso es lo que deberían cortar con la gente, ¿no? Dicen, me invitan, me premian y ni siquiera me escuchan. Ay, que diga lo que quiera esta señora, yo sigo en mi chat. Y bueno, no deja de sorprenderme, no digo más, porque tampoco tengo más elementos, que mientras la Ciudad de México está con todos los problemas que tiene, ya, tenemos un aeropuerto colapsado. Ya no le digo un año del Mundial, la gente hoy me estuvieron contando historias de pavor, que habrá por supuesto que documentar bien, ¿no? Vuelos que venían de Europa los mandaron o a Mérida o al AIFA, y en el AIFA no los dejaban bajar porque tenían que desembarcar en el aeropuerto capitalino. Y uno dice, ¿no que teníamos un sistema de aeropuertos? ¿No que teníamos un sistema perfectamente conectado? Pues ahora se vio que tal cosa no existe y que la capacidad de gestionar un aeropuerto en la capital es cuando menos débil. Y veía en la cuenta de Twitter de otra distinguida periodista, Laura Brujés, diciendo, ¿y cuál es la agenda de la jefa de gobierno? No es que ella la haya puesto, pero sí me sorprendió que a las 9 de la mañana tuviera entrega de útiles escolares, como estuviéramos en campaña. Después, inauguración de la Feria de la Torta, cosa importantísima donde las haya, y después la ópera Cuauhtémoc, lo cual está muy bien, hay que ir efectivamente a todo eso, pero sí se pregunta a veces uno, ¿dónde está la prioridad de la autoridad? ¿No ven que una ciudad la tenemos pues muy, muy inquieta por las lluvias, las inundaciones, la inseguridad que todo eso genera? Bueno, dejo ese tema, le comento que el rector Leonardo Lomení dio posesión a Karina Xochitl Gómez Frode como presidenta del Tribunal Universitario y a vocales permanentes y especialistas en género, acto que ubica la UNAM en la vanguardia del ámbito académico nacional al reafirmar la búsqueda de la verdad y equidad que se refleja en políticas tangibles. La presidenta del tribunal, bueno, pues es a partir de ahora ella, y veremos su desempeño. También le informo que la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente y Petróleos Mexicanos firmaron un convenio de colaboración para reforzar la protección ambiental en el sector de hidrocarburos con acciones conjuntas de control de emisiones y vigilancia ambiental. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Luego del traslado de este martes de 26 generadores de violencia a los Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que dichos delincuentes, a pesar de estar bajo internamiento, aún continuaban dirigiendo operaciones delictivas. Indicó que se acordó con las autoridades norteamericanas que no va a haber pena de muerte ni para los 29 implicados que fueron llevados en febrero pasado, ni los 26 que fueron trasladados el martes a territorio estadounidense. García Harfuch dejó en claro que los ahora trasladados a los Estados Unidos continuaban dando órdenes a través de las visitas que recibían. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad.
Asimismo, destacó que muchos de los implicados, principalmente los que fueron enviados en febrero, ya habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de mediana seguridad y buscaban evitar ser enviados a los Estados Unidos. Así lo dijo.
Quienes, a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados, diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones. Por ejemplo, Miguel Ángel N., alias Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Oscar N., alias Z42, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, solo por citar dos de los mencionados.
Estas 26 personas que se encontraban en 5 diferentes penales federales y 4 centros penitenciarios estatales contaban con órdenes de extradición y enfrentaban acusaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos y en nuestro país, como tráfico de personas, homicidio, tráfico de droga, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Se precisó que los implicados salieron desde la base aérea militar número 1 en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de Marina con destino a Nueva York, California, Arizona y Virginia. Doctor, el reporte.
Y esos no requieren visa, ¿verdad?
Esos no, exactamente, doctor.
Venga, gracias.
Gracias, buenas noches.
Y yo digo que en vez de crear comisiones de reforma electoral, deberían crear una comisión de régimen carcelario. Están diciendo que, bueno, pues no pueden controlar las prisiones en el país. Sería muy bueno que echaran un vistazo a la experiencia italiana. También España logró grandes avances en la lucha contra el terrorismo con el régimen de prisiones. Así es que podría ser un tema importante. Un elemento más antes de ir con Guillermo Valdés. Hoy la fiscal de los Estados Unidos dijo que le habían, en este caso, logrado confiscar muchos millones de dólares a Maduro, quien, como usted sabe, pues está en el blanco de los Estados Unidos. Esto dijo Pam Bondi.
This is organized crime, no different than the mafia, and Maduro related assets are over $700 million in total that we have already seized. Yet his reign of terror continues. These assets include 2 multi-million dollar jets, multiple homes, a mansion in the Dominican, multiple multi-million dollar homes in Florida, a horse farm, cars, 9 vehicles, I believe, billions of dollars in jewelry and cash. Yet, this organized crime operation continues to function.
Es decir, la mafia del poder, la mafia económica y la mafia política, todo junto. Doctor Valdés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a la audiencia.
Tú has tenido la responsabilidad del Estado, has tenido el manejo de la seguridad nacional bajo tu mando y además has sido un académico muy relevante para estudiar los procesos de seguridad en nuestro país. ¿Cómo valoras lo que ha ocurrido en las últimas horas, Guillermo?
Pues mira, yo creo que por más que se esfuercen en justificar la entrega, que ya no estamos hablando de extradiciones, sino de entregas soberanas de presos a Estados Unidos, pues lo que revelan yo creo que es el que la asimetría y la debilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos para que le sigamos enviando criminales por encima de la ley, para que ellos sigan teniendo pues más información y más datos sobre cómo operan las organizaciones criminales, porque pues estos envíos no reducen ni la producción ni el envío de drogas a Estados Unidos. Simplemente pues parece que están obedeciendo a las presiones del gobierno de Estados Unidos y aquí lo justifican como una amenaza para la seguridad y de paso exhiben las miserias y debilidades, como lo comentabas, del régimen carcelario, ¿no? Es terrible que Omar García Harfuch reconozca de esa manera y no haya ninguna acción que venga a reformar el régimen penitenciario ni los procedimientos judiciales para impedir que mediante chicanadas los criminales evadan la justicia o se muevan de cárceles, etcétera. Entonces yo creo que pues no se corresponde el diagnóstico con la medida del la entrega de estos criminales.
Ya van 55 los que se han enviado y es toda la aristocracia criminal y algunos que yo creía que eran cartuchos quemados cuando tú formabas parte del gobierno, cuando tienen a la tuta, ¿no?
A la tuta, sí es. Digo, a ver si el gobierno de Trump pone aranceles para detener el flujo de criminales. No, pues sí, porque...
Oye, y ya de paso, puedes a pedir, a ver si mejoran también las autopistas y carreteras, pero bueno, es una mala broma. Sigue, por sí. favor.
No, pero mira, yo creo que no sé cuál sea el interés de Estados Unidos, como tú dices, son muchos cartuchos quemados que dirigieron organizaciones pues que ya se han transformado o ya no existen, ¿no? Y entonces, pues la información que les puedan dar de cómo operaban ellos el negocio del narcotráfico hace 10, 15 años, pues creo que va a ser poco relevante para las investigaciones de Estados Unidos, a menos de que quieran seguir alimentando lo que fueron las complicidades políticas de aquellas épocas, ¿no? Pero, pues, no sé si también esto sea un poco una medida para posponer lo que todo el mundo está pensando que en algún momento va a ocurrir, de cuando en estas listas de delincuentes que han estado asolando a los mexicanos van a ir los políticos que han protegido a las organizaciones criminales.
Que es una percepción que tiene la Casa Blanca, que es una percepción muy difundida en México, según lo evidencian todas las encuestas. Ayer leí el informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos, que también es lamentable que en tantos años no haya avances, ¿no? Yo digo que en vez de ocuparse de la reforma electoral, deberían ocuparse de los niveles de impunidad que tenemos, Guillermo.
Pues sí, porque, mira, realmente estas situaciones de las a las que hacía referencia Omar García Harfuch, de los juicios pospuestos, de los amparos ganados, de la movilidad entre cárceles que se dan, pues son situaciones que se conocen desde hace muchos años y seguramente los que están ahora al frente de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad los conocen. ¿Y por qué no han puesto una agenda real de transformación del sistema penitenciario y de los procesos judiciales para mejorar las investigaciones y los procesos que llevan los ministerios públicos contra estos criminales? O sea, yo creo que ese es el fondo del argumento que dio García Harfuch, y frente a eso hay una total rendición del Estado mexicano, así pues como así está terrible lo de las cárceles y los abogados de los criminales son buenísimos para obstaculizar la justicia, mejor se los mandamos a Estados Unidos.
Y como ya no vamos a tener el pretexto de los jueces, porque ahora son de su partido, pues decir, mejor adelántalo, ¿no? Me preocupó mucho eso y la forma en que se ha venido argumentando el tema sin que haya una respuesta a la altura del desafío que tenemos, ¿no? Allá hablamos del régimen penitenciario, pero también, pues en los últimos meses, de octubre a la fecha, han detenido, Guillermo, a 30,000 ligados al crimen organizado. Dice uno, bueno, ¿qué los andaban abrazando en el sexenio anterior? 2,000,000 de pastillas de fentanilo o más cuando negaban que hubiera estos laboratorios. Y yo digo, no es que lo negara un partido diferente, lo negaba la secretaria de Seguridad, que ahora es secretaria de Gobernación de este gobierno, Guillermo.
Pues es digo, qué decir de todas estas contradicciones de que está enfrentando el gobierno de Claudia Sheinbaum y que no puede referirse a la situación que heredó y a tomar cartas serias en el asunto, porque al no reconocer el diagnóstico, la gravedad del problema, pues las medidas que toman para mejorar las cosas muchas veces no son las adecuadas, y lo estamos viendo con esta entrega, ¿no? En realidad, por ejemplo, qué bueno que hay muchas detenciones, el problema es la capacidad instalada de las procuradurías estatales, de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General siguen siendo las mismas,
claro,
o menos, y entonces no van a poder armar bien las carpetas de investigación, no van a poder defender todos los casos ante los jueces para que los señores sean castigados, y entonces al rato van a salir y se van a quejar de que se salieron porque el Poder Judicial...
Sus abogados no son buenísimos, eso.
Etcétera, y entonces estamos esperando realmente una reforma a fondo de la Procuración de Justicia en México, que ni siquiera se les ocurre poner en la lista de prioridades del Poder Legislativo, ¿no? Entonces, pues estamos en un círculo vicioso que esto va a continuar.
Detenemos a 30,000 y vamos a ver si efectivamente no acaba diciendo, lo vamos a tener que mandar a Estados Unidos porque aquí no nos damos abasto. Me preocupó mucho el tema del dron. Obviamente el secretario García Harfuch dijo que era petición de México. ¿Tú ves cerca la posibilidad de que Estados Unidos utilice, en el contexto que hoy estamos y como hipótesis, recursos de ese tipo para hacer o lanzar algún ataque señalado, ubicado en México, Guillermo? ¿Ves ese riesgo?
Mira, pues en teoría sí lo veo, porque veo que la agresividad con la que se está moviendo el gobierno de Estados Unidos parece ir creciendo. Hasta ahorita lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum está mostrando es la total rendición frente a las demandas para evitar un escenario como el de operaciones militares encubiertas o acciones directas a través de drones. Pero pues yo creo que no lo podemos descartar dado la animosidad y la agresividad y el juicio tan negativo que tiene la administración de Donald Trump sobre la situación en México y sobre la colusión de muchos políticos. Entonces yo creo que el anuncio que hizo Donald Trump el fin de semana sobre la autorización que había dado al ejército para que eventualmente realice acciones extraterritoriales contra las organizaciones del narcotráfico, yo creo que están pensando más ahorita en Maduro.
Sí.
y que en México, pero yo creo que no es descartable por completo y dependerá de cómo evolucione la cooperación mexicana en este sentido. Y yo creo, insisto, en que la prueba para Claudia Sheinbaum, digo, tiene un problema grave el mandar a estas 26 gentes sin ninguna justificación legal sólida, pero es un problema político menor. El problema serio es cuando le llegue una lista de, bueno, pues inclúyeme a los políticos de tu partido,
claro, no,
o a los gobernadores, o etcétera, o a militares incluso.
Creo que ahí está el tema, tienes toda la razón. O que le digan, oye, me estabas custodiando al chino este que se te fugó, ¿no? Yo creo que parte de esta entrega responde a esa irritación, es decir, lo que tenías era que vigilar la casa y se les fue. Pero bueno, Guillermo, lamentablemente lo que se me fue es el tiempo, te mando un gran abrazo.
Igualmente, Leonardo, y buenas noches.
El doctor Valdés, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.